Saludos a usted, a la audiencia de La Unión. Bueno, estoy a disposición de usted.
Bueno, antes de hablar del tema que nos compete, hoy un nuevo aniversario de nuestra madre de ciudades. Usted fue el primer intendente electo por elecciones libres y democráticas, año 1991. Pero antes de eso, queríamos preguntarle, nobleza obliga, la salud del presidente Fernando Lugo. ¿Cómo afecta esto al Frente Guasú y a la oposición paraguaya, según tu análisis?
Bueno, evidentemente, bueno, ustedes tienen el reporte médico diario del doctor Guerey, el senador Guerey, que el médico de cabecera, el médico que coordina un equipo médico que está viéndole al presidente Lugo, al senador Lugo, de que ocurrió el hecho que afectó su salud, ¿verdad? Y él tiene reportes diarios, da reportes diarios, porque así queramos que se centralice en el doctor Guerey. Incluso él es el único del equipo médico que habla, es un equipo de varios médicos de distintas áreas, ¿verdad? Multidisciplinario, muy bueno, dicho sea de paso. Y por otro lado, nosotros también, algunos somos médicos incluso, pero convenimos que eso lo hable de una sola persona, se centralice. Es un reporte que ustedes reciben también, y todos los medios de comunicación, ¿verdad? Diario. Y él está, obviamente, que yéndome al plano político, que es lo que me preguntás,
sí,
porque la evolución del presidente Lugo es buena, ¿verdad? Eso en general te hablo. Ustedes tienen el reporte, hoy seguramente van a tener uno nuevo. Está evolucionando bien, pero como ya dije también, lo tengo que leer, hay cuestiones que no se pueden todavía hablar, hay que esperar, ¿verdad? Son procesos que se hacen, pero evidentemente lo que hasta hoy tenemos, después del evento que ocurrió, del evento que afectó a su salud y de la intervención quirúrgica que hubo desde ACB, este accidente cerebrovascular, la evolución es buena en ese sentido, pero siempre hay que ser cauteloso, hay que ir en los datos de terapia intensiva, bueno. Eso van a tener con todos los reportes.
Senador.
Y en cuanto a lo otro que me preguntaste, ¿cómo afecta a lo político? Por supuesto, el presidente Lugo es un líder
claro,
muy importante, a tal punto que ha generado una solidaridad por este problema, este caso de su salud ahora, a nivel nacional e internacional. Impresionante, realmente. Pasó toda la frontera, tanto a nivel nacional, porque no solamente el campo político, sino a nivel nacional, todas las áreas, todos los sectores, digamos. Y también a nivel internacional, la solidaridad es inmensa con el presidente Lugo, que nosotros también lo agradecemos, ¿no, hombre?
Senador.
Pero políticamente, obviamente, nos afecta que, sí, que él no esté activando, aunque siempre está en el proyecto y nosotros le estamos esperando que se reintegre al proyecto, lógicamente. Obviamente un líder natural y muy fuerte, y sin ninguna duda, tanto el Frente Guasú como de la política a nivel nacional y del sector progresista, el sector que ustedes ya conocen, al que nosotros pertenecemos.
Pero senador, en ese punto justamente, ¿qué estás analizando? Antes nomás entrar al tema Asunción, que es por el cual te llamamos, pero ¿qué se analiza dentro de las bases del Frente Guasú, senador? Porque la figura de Fernando Lugo, como bien decís, no solamente es importante, es cuestión de votos, porque nadie puede negar, por más críticas que se tenga la figura de Fernando Lugo representa a un caudal importante de votos. Pero más allá de eso, otra vez, senador, Fernando Lugo es una figura que unifica las bases de la izquierda, ¿verdad? Y lastimosamente sucedió lo que pasó, ¿verdad? Yo no creo que el expresidente Lugo se recupere pronto, ojalá se recupere pronto. Pero si se recupera acá uno o dos años, vamos a estar contentos también, lo importante es que se recupere. Pero muy difícil va a ser llegar a las elecciones con el presidente Lugo, senador. ¿Qué se analiza frente al nuevo panorama que está viendo el Frente Guasú, que es un camino electoral sin Fernando Lugo? ¿Qué piensan hacer frente a eso, senador?
Bueno, mira, la respuesta te doy más o menos la que ya te dije antes. Nosotros no podemos saber cuánto tiempo puede llegar una recuperación total y absoluta y que él pueda integrarse a la tarea o al trabajo político, a la actividad política. Eso es muy difícil de decirlo hoy. Pero tampoco se puede decir que... Por eso te digo, no se puede hablar, como vos mencionaste, algunos plazos, algunos tiempos. Pero nosotros no decimos ni siquiera el médico que está, el médico ese era suyo, y su equipo médico tampoco hablan de eso, porque así como puede ser, no sé, podemos hablar de tiempo, y puede ser breve, puede ser mediano, largo, no se sabe, eso tiene que ir evaluando usted día a día y en la medida que va pasando, es un proceso, ¿verdad? Yo no me aventuraría a decir tan así como poner, no puedo decir una fecha. Entonces él puede todavía y puede participar en este proceso, porque no sabemos. Pues claro que sí, nos falta mucho, como ustedes dijeron, en abril del próximo año, pero por supuesto que él podría restablecerse, no sabemos, no podemos decirlo con exactitud, pero sí podría restablecerse este mismo año, no sé, en algún tiempo, dentro mismo de este año, tal vez sí, no podemos, es una cuestión que está. Hay que esperar eso.
Sí,
parece
sí.
Que no hacemos esos análisis todavía de cuánto tiempo, si esto. Estamos esperando. Igual se está activando y estamos trabajando en todos los frentes, como de hecho lo estábamos haciendo con él. Nosotros estamos trabajando en todos los frentes, como Frente Guazú y Monguetá. Y bueno, estamos trabajando como siempre lo hicimos. Obviamente con la ausencia de que es muy sentida de él.
Claro. Ahora, si le preguntamos a Carlos Filisola, ¿cuál es su opinión personal con relación a la permanencia del Frente Guazuñe-Mongeta en la Concertación? ¿Qué nos responderías?
Bueno, no, nosotros estamos en la Concertación, ¿no? y lo que pasa es que ahora en un momento, a las 10 de la mañana, ustedes también están seguramente convocados y avisados como medio de comunicación. Hay una conferencia de prensa. Nosotros ya estamos acá en el lugar donde va a ser la conferencia de prensa, que en el local del Partido de Tecoyoyá. Y nuestra candidata, la senadora, candidata presidenta de la República, la senadora Esperanza Martínez, va a hablar y nosotros la vamos a acompañar. Estamos representantes de algunos partidos, sectores, senadores también, que componen el Frente Guazú, Ñemongetá. Y ahí se va a dar una explicación. Yo por eso no quisiera adelantarme, porque es una conferencia de prensa en minutos, poco tiempo ya. Y ahí se va a aplicar mejor todo. De hecho, nosotros estamos en la Concertación, ustedes saben eso, es una decisión tomada institucionalmente en el Frente Guazú y en Monguetá, pero con más detalles, lo que pensamos hacer, y sobre todo la senadora Esperanza Martínez es la que va a hablar y explicar un poco la situación a partir de ahora, pero yo quisiera esperar, es a las 10 de la mañana, falta poco.
Mira, ya. Por lo que me decís, senador, yo infiero que hay más posibilidades de que estén afuera que adentro, que no les gusta tanto las condiciones de la Concertación.
No, mira, eso nosotros hemos debatido. Tuvimos varias reuniones en estos últimos días, muchas de Frente Guazú y Monguetá, varias reuniones en todos estos últimos días, y fuimos analizando y no hay una decisión todavía sobre esto. Nosotros estamos permaneciendo, yo prefiero que la senadora, nuestra candidata a presidenta de la República, explique con detalle que va a aplicar en esta conferencia de prensa, como decía antes. Y en cuanto a nuestra permanencia, eso vamos a, nosotros estamos continuando. Si bien es cierto, como dijiste, hay debates internos y tal vez haya posiciones diferentes sobre ese tema, pero en este momento nosotros estamos ahí en la Concertación y no es una cuestión que hoy te va a decir al respecto de eso. No continuamos, solo que hay un debate interno que se va a continuar, se va a seguir dentro del Frente Guazú y Monguetá, y bueno, en su momento se evaluará, se irá viendo, pero en este momento, y yo me decís, no se va a anunciar nada diferente en ese aspecto, porque eso es lo último que hemos resuelto y refrendado en la reunión de la última formalmente que tuvimos fue el día el fin.
¿Institucionalmente no se va a cambiar eso, senador?
En este momento no, porque la decisión fue que haya un debate interno, que continúa, hay algunos partidos que tienen plenaria, reuniones todavía aquí en adelante.
¿Ya salió?
Sí, esa es una posición unilateral, individual. Bueno, ellos como partido ya hace un tiempo bastante largo tomaron esa decisión, pero no así el resto, y bueno, y entonces el resto es lo que estamos ahora. Entonces estamos hasta este momento, y no se va a decir lo contrario, estamos en la concertación. Solamente que, bueno, a las 10 ustedes, ahí la senadora, sobre todo Esperanza Martínez, va a hablar y ella va a quitar una cuestión que tiene que ver también con esto. Con nuestra permanencia en este momento continúa y hay un debate interno, eso sí, es lo que ya te dije, un debate interno que se va a continuar, eso no va a terminar hoy, se va a continuar y bueno, seguramente acá un tiempo iremos evaluando esta cuestión que me preguntas, pero hoy se continúa.
Bueno, senador, era el tema actual, realmente te llamábamos para la cuestión de Asunción propiamente, un aniversario más, como decíamos, de nuestra querida ciudad capital. Hoy le leemos al intendente de Asunción decir, o lo escuchamos mejor dicho, que no tiene solución. Hablamos también con otros ex intendentes. Parece que el discurso es el mismo. ¿Cómo vos hace, a ver, yo tengo 32 años, hace 31 años ganaste la elección municipal y agarraste una ciudad totalmente distinta? Y yo te pregunto, ¿para vos Asunción tiene solución? ¿Qué me dirías?
Sí, claro que tiene, claro que sí. ¿Cómo que no? Sí. Y nosotros también, vos te estás acordando, yo ni quiero decir, pues pasamos varios años, siempre, es una broma, era así, pasamos varios años. Pues yo asumí, gané y asumí la elección, ganamos en aquel entonces el Movimiento Asunción para Todos, en 1991. En mayo ganamos y en junio de ese año asumimos la Intendencia Municipal de Asunción. Y bueno, y nosotros veníamos también de un proceso anterior muy complejo. Acuérdense que habían pasado apenas 2 años de la caída de la dictadura de Stroessner. La dictadura stroessnista había caído hace 2 años atrás, 89, nosotros asumimos 91. Bueno, la municipalidad de Asunción, lógicamente, era una cosa que había que empezar casi de cero. Muchos cambios hicimos, muchas transformaciones también en diferentes áreas. Creamos incluso áreas que no habían, como el tema medio ambiente, el área social, no sé, no voy a alargarme, me extenso si hablamos de tema, pero también ahí, si uno decía, bueno, no se puede hacer nada, acá no hay nada, no se hizo, las cosas se hicieron de otra manera, porque venía, lo que venía después de la dictadura, pero igual hicimos, se transformó y se cambiaron muchas cosas para bien, la participación ciudadana, la transparencia, la informatización de todo, se informatizó, no había nada. La creación de nuevas áreas, el trabajo con la gente. Hasta hoy, pasó mucho tiempo, hay mucha gente que me reconoce por eso. O sea, se acuerda, la gente que tiene unos años más, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, lo que vos me preguntaste, claro que se puede con Asunción. Ahora, hay que hacer las cosas como corresponde, con transparencia. Hay que darle participación a la ciudadanía y se puede, Asunción puede salir adelante. Yo veo que no, ahora no, pero eso no quiere decir que no se puede, sí se puede.
A ver, en 32 años, ¿cuál te parece que fue el momento en el que se empezó a llegar a este punto de total degeneración en la administración municipal y en el estado de la ciudad? Porque si bien es cierto, cambió muchísimo la fisionomía, el parque automotor, cambió la cantidad de personas que entran y salen. Hace poco estaba viendo un video de archivo de un programa del año 1992, lo mostraba en el centro de Asunción, y era una cuestión incomparable lo que era en ese momento, las calles, el asfaltado era nuevo, el tránsito también era más ordenado, porque claro, había menos vehículos. ¿En qué momento esto se empieza, según tu visión, Carlos, a degenerar?
Bueno, fue un proceso, un proceso, y atendeme que nosotros ya teníamos, en otra coyuntura, como bien decís, varios años atrás, también teníamos el problema del parque automotor y el ingreso de los municipios aledaños. Teníamos, en uno de los aspectos en los que incidía era el tránsito automotor, ¿verdad? La cantidad de vehículos que venían de las ciudades vecinas, y bueno, eso producía un problema importante que tiene que ver con el estacionamiento en el microcentro, tiene que ver con la circulación de los vehículos, el crear nuevas vías para que no se produzca esa congestión vehicular que hoy en día hay muchísima, ¿verdad? Pero hay medidas que tomar en eso, se puede, claro que siempre hay una cuestión que, de acuerdo a la coyuntura, hay que transformar, hay que hacer los cambios necesarios. Pero si no se hacen, por supuesto que las cosas están mal. En su momento, trasladando aquella coyuntura, también tuvimos que hacer muchas transformaciones y muchos cambios. Incluido este que vos me mencionás, el tránsito vehicular. Porque tampoco teníamos el equipamiento todo, y me habla de pavimentación y otras cosas y control de ¿cómo se llama? El estacionamiento, a falta de porque muchos edificios anteriormente, antes que se ingresen, se hacían sin exigencia de poner un estacionamiento dentro de ese edificio, cosa que después se exigió, exigimos, no se puede hacer un edificio y no poner estacionamiento, eso había antes también. Bueno, en síntesis, si se quiere transformar, si hay un espíritu de cambio, se trabaja con honestidad, hay equipo de trabajo en cada área, se puede sacar adelante Asunción. Eso es lo que yo no veo hoy, y hay un proceso que se vino deteriorando, no sé, hace bastante años, hace años hasta hoy.
Senador, pero, vos sabés que yo concuerdo que Carlos Filizola marcó un precedente importante en Asunción, pero yo no viví la época, entonces, o mejor dicho, era muy, muy pendejo todavía. Pero te quiero hacer una consulta, senador, que va a sonar argel, pero tema Plaza Democracia, por ejemplo, ¿cuál fue tu intención al quitar lo verde, ¿verdad? La plaza. La fuente, lo verde, ¿verdad? Y quedar como, porque ahora la plaza está feíta, ¿eh?
Bueno, mira, una cosa que te dice, bueno, se hace mantenimiento, al igual que otra plaza que yo veo, nosotros hacíamos mantenimiento de la plaza y estaban bien. No solo ahí en el microcentro, sino también en los barrios, con los vecinos. Yo cuando yo entré, te digo esto de paso, no había prácticamente comisiones vecinales, creo que había 20, 30 y no funcionaba. Yo salí con más de 300 comisiones vecinales funcionando y coordinadora de comisiones vecinales. Y que en distintas zonas, en distintos barrios de Asunción, con esto hacemos trabajo conjunto tipo Minga y que está apoyándole a los vecinos y esos barrios que no tenían nada. Nada, pavimento, nada, no había plaza, todos equipamos. Bueno, pero yendo a tu pregunta, la Plaza de la Democracia, eso tenía un objetivo. Ahí no es cierto que se quitaron los árboles, no, porque esos árboles se pusieron, existen en las plazas circunvecinas, porque hay un proyecto en general, ahí hay varias plazas que están al lado, que tienen muchísima vegetación. No, esos árboles hasta hoy existen. ¿Por qué? Había que tener un espacio. Mira que esto fue proyectado por dos grandes arquitectos que tienen premio a nivel mundial, el arquitecto Benítez y el arquitecto Bo. Y ellos fueron los que hicieron el proyecto, ¿verdad?
Pero, senador, perdón, con todo respeto, ahora veo las fotos y realmente, yo si fuese intendente en ese periodo no hubiese cambiado esa plaza por lo que es hoy día.
Te voy a explicar por qué se hizo, cuál es el objetivo. Por un lado, no es solamente el estacionamiento que hasta hoy se usa, el estacionamiento vehicular, justamente por una de las preguntas que vos me hiciste. Sí. Vos tenés que descongestionar el microcentro. Nosotros nos encontramos también con este problema. Bueno, por un lado, esa era una solución. Se hizo y hasta hoy funciona el estacionamiento en ese lugar debajo de la plaza. Debajo. Por otro lado, vos necesitas un espacio reunitivo, para hacer eventos y para hacer reuniones de la gente. Todas esas plazas que están en esa zona, a excepción de las que están cerca del Congreso, las que están frente al Congreso y todo, que de hecho ahora se puso cerca, que no, bueno, es otro tema. Pero en esa zona, el microcentro, no hay espacio reunitivo, pues las demás plazas justamente están con mucha vegetación, con un enorme de pez. Entonces, ¿qué se hizo acá? Como una suerte de anfiteatro, un lugar para reuniones, está preparado. Es más, desde aquel entonces hasta hoy, y hasta hoy sigue habiendo muchísimos eventos, muchísimas reuniones en esa plaza. En las condiciones anteriores que estaba, no se podía hacer. Entonces, ¿qué se hizo? Un lugar que sobre todo apuntaba a que la gente pueda reunirse ahí, hacer un evento del tipo que sea, no solamente político, que también lo hubo, sino también reuniones por cuestiones culturales, por lo que sea, un espacio reunitivo. Es importante tener en el microcentro de Asunción. Ese fue uno de los objetivos principales, ¿entendés? Por eso se hizo ese modelo. Y mira que ese modelo hasta hoy funciona. ¿Dónde se hacen muchas reuniones en el microcentro? yo no te estoy hablando solo de manifestación frente al Congreso, que en otro sitio más allá, era hacia otro lado. Yo te estoy hablando de diversos tipos de eventos, muchos se hacen, se hicieron todo este tiempo en ese lugar, en la Plaza de la Democracia. Bueno, ahí te estoy explicando cuál fue el objetivo. Dos, uno, descongestión del tránsito vehicular, estacionamiento, que está ahí abajo, y encima la plaza, ese objetivo fundamentalmente. Y eso fue tan
importante. Pero, senador, ¿a vos te parece? Porque ahora justamente estamos viendo la contraparte de lo que fue y lo que es la Plaza de la Democracia. Insisto, ¿verdad? Quedó bastante fea. ¿Vos crees necesario quitar todo lo verde de esa plaza? Porque, mira, te pongo un ejemplo. La embajada argentina no tiene un patio en el techo. ¿Y cómo la capital de Paraguay no puede, senador?
No, pero nosotros tenemos varias plazas ahí contiguas. Y en esa plaza tampoco se quitó todo. No es que se quitó todo. Hay árboles, si ustedes ven, hay espacios verdes que están contiguos a la plaza. Y en esa
más allá de eso, senador.
Avisar lo que había, una fuente en el medio.
¿Por qué se sacó esa fuente de colores?
Porque nosotros necesitamos crear un espacio reunitivo que no haya en el microcentro. Si vos necesitas, yo voy a mandar espacio verde, la Plaza Oleari, la plaza que está allá, la otra que está al costado, hay como cuatro plazas ahí, la otra está al lado del Panteón de los Héroes. Todas esas plazas tienen espacio verde y son lugares que el verde existe.
No, pero no es lo mismo, senador.
Vos tenés que tomar como un conjunto y un proyecto conjunto. Entonces, no te quedes en una plaza de esa zona que están a dos cuadras, a una cuadra, a tres cuadras. Entonces, esta plaza se priorizó, ya lo que te dije, no te voy a repetir. El espacio reunitivo que no había y hasta hoy. El tiempo nos dio la razón. Muchísimos eventos adicionales.
Es verdad, senador, que esa fuente se sacó porque había sido un regalo de Pinochet a Alfredo Stroessner.
No. Esa fuente no. La estatua de Stroessner en el Cerro Lambaré, sí. Eso sí quitamos porque era la estatua de Stroessner y es ilegal que sea.
No, con eso estoy totalmente de acuerdo. No.
Quitar esa estatua fue fantástica, senador.
No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Mentira, te estoy explicando por qué.
Para que veas, senador, que somos objetivos, yo te quiero felicitar porque quitaste esa estatua horrible y asquerosa de Stroessner. Yo te felicito,
fue histórico. No era horrible, era ilegal.
Ilegal, claro.
Sí, no,
pero lo de la plaza nomás nos duele, senador.
Yo te voy a ser sincero, senador. Yo te voy a ser sincero. No, pero esperando, senador, yo creo, senador, sinceramente y con el respeto que te tengo, que es un buen momento para aceptar un error, senador, porque fue un error horrible que fue la plaza, senador.
Son opiniones, mira, yo te estoy diciendo que gente que entiende, no solo yo de ti, con un equipo técnico de primer nivel.
No, pero el Papa Francisco te puede decir también, senador, porque quedó feísima, o sea, quedó muy fea.
Pero no todo el mundo piensa así. Hay gente
yo te aseguro, senador, que hoy hacemos una encuesta y 99% va a decir que esa plaza de antes era más linda.
Sí.
Y puede ser, pero cumplía con el objetivo que yo te dije recién. ¿Dónde vos le reunías ahí en el
centro? Pero ahí se ve en la foto que las familias se sacaban fotos ahí delante de esa fuente. Mi papá se acuerda, mi abuelo se acuerda.
Demasiado linda, era, senador.
Esa misma foto, discúlpame, se puede quitar la foto y se quitan en la plaza que está ahí a dos cuadras.
No, pero iba ahí.
Frente a lo que era el cine Victoria. Ahí enfrente hay una plaza que está llena de árbol, ahí se quitan fotos. Hay otra cosa. Entonces, en conjunto tenés que ver. Y no había esto que te estuve diciendo, no había un lugar donde la gente se podía hacer.
O sea, Carlos Filisola no se arrepiente de la Plaza de la Democracia.
No, creo que hay un fundamento, no es que hicimos así porque a mí se me antojó. Un fundamento, por supuesto que yo participé en el debate, pero ahí tengo, hay gente que entiende, hay arquitectos de primer nivel, yo especifiqué quiénes son incluso.
Yo creo, senador, que es una buena oportunidad para decir... No fue lo que esperaba y ya está, ahora, pero esa ahora fuente,
que no,
senador,
que mantenga buen nivel, ojo, que no se mantenga buen nivel, que esté deteriorada por el mantenimiento y porque no se hace lo que tenga que hacer ahora, ese ya otro.
Senador, ya... pero vamos a ser sinceros, senador, con mantenimiento o sin mantenimiento esa plaza es horrible. Y senador, acá hay una realidad del día de audiencia que hay que analizar, que
yo respeto.
No, pero senador, los espacios verdes. Está bien. Los espacios verdes se cotizan más la zona. Y ese espacio verde los frente al banco.
Existen ahí. Nosotros los espacios verdes mantuvimos ahí. Incluso alrededor de esa plaza hay también. No es que se sacó, mentira. Pero bueno, el espacio verde. Y mira, en muchos lugares nosotros creamos la Dirección de Medio Ambiente. La Dirección de Medio Ambiente, la municipalidad no existía, creamos. Eso fue trabajo muchísimo a todos los niveles. De cualquier manera, yo lo que digo es que tenemos que... pueden haber opiniones diferentes y está bien. Dentro de la democracia pueden ir, como disentir. Pero no pongamos, no tratemos de volver a poner acuerdo. Ya tenía mi opinión, usted dio la suya y bueno, está. Diferentes opiniones.
Senador, muy amable, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Y como bien decís, es importante debatir y siempre bajo el marco.
Yo siempre estoy abierto a cualquier debate. Estemos no de acuerdo, pero eso es el juego democrático.
Última consulta, senador. ¿Qué opinás de cobrar peaje en Asunción a la gente que viene del departamento central, que no tributa, sin embargo utiliza todos los servicios de Asunción, llámese calles, servicio de recolección y demás?
Mira, eso hay que hacer en forma conjunta, hay que estudiar en forma conjunta con el área metropolitana. Hoy no se pueden tomar decisiones unilaterales de un municipio solamente, incluido Asunción. Existe de hecho un conjunto de una asociación de municipios del área metropolitana. Mira, entonces esas decisiones, ¿Cómo se compensa eso? Como me decís, que es cierto que no se tributa en Asunción, pero se utilizan los servicios de Asunción, porque hay mucha gente que vive en las ciudades aledañas, ya fugí a mí, también cuando yo era intendente, pero usa los servicios acá porque trabaja en Asunción, ¿verdad? Entonces, pero eso hay que tomar en conjunto. Yo no quiero darte una opinión de eso, por hombre. Eso tiene que ser un debate, cómo solucionar ese problema, pero hay que darle participación a todos los municipios del área metropolitana y debatir, buscarle una salida a eso que me está diciendo. Pero no poner, no imponer a un peaje, no, y solo en forma unilateral la solución, no. Que se busque una salida, porque hoy día los problemas no son de una sola ciudad. Hay que tomar en conjunto toda la región, toda el área metropolitana, porque lo que afecta a una ciudad del área metropolitana también afecta a Asunción y viceversa. En forma conjunta que se debata este tema.
Un gran abrazo, senador. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes. Abrazo para ustedes.
Senador y exintendente de la ciudad de Asunción, primer intendente electo democráticamente, Carlos. Sí.